Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
En las maletas del alma siempre ronda una canción. Está la historia de un viaje, de una polca y un amor. Está la historia de un viaje, una polca y un amor.
Estimados oyentes de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, bienvenidos a esta edición de sábado 11 de agosto de 2018.
Caló en una pensión. 16 años repletos de ilusiones y temor. Con los pesitos contados, pero abierto el corazón.
Les saluda Pablo González Colmán, comunicador agropecuario de San José, conductor del espacio Motor Productivo que se emite de lunes a sábados de 5 a 7 de la mañana por Radio 41 1360 AM.
En cada ratito libre se la daba de cantor. Cuando no sobraba tiempo se lo hacía y se acabó. Una vez oyendo radio, una polca le encantó.
En primera instancia, el saludo y agradecimiento a los técnicos del Plan Agropecuario, ingeniero agrónomo Hernán Bueno e ingeniero agrónomo Julio Perrachón, como así también a Guaymirán Boné del área de comunicación del Plan Agropecuario, quienes me han dado la posibilidad de este encuentro con ustedes aquí en Radio Carve. Estaremos manejando temas de actualidad para el sector agropecuario, dando difusión a la transferencia de conocimiento e intercambio que propone el plan para un mejor desarrollo de las actividades en nuestro país.
¿Te parece bien? Vamos a darle al trago hasta que en el cinto no haya ni un vintén. Y si no se da.
Hoy trataremos dos temas bien importantes. En primer lugar, el médico veterinario Rafael Carriquiri del Plan Agropecuario nos estará hablando sobre intoxicación por Lantara camara, también conocida como bandera española.
Sorre dulce susurró el origen de la copla, él nunca lo confesó.
Luego estará participando el técnico agropecuario del Secretariado Uruguayo de la Lana, Carlos Piovani, con el tema esquila y acondicionamiento de lana.
Cuando tiene un rato libre, se le anima el diapasón. La copla aún lo acompaña, la novia ya se marchó.
Por estas horas, una veintena de animales muertos en un establecimiento del litoral, en el límite de los departamentos de Paysandú y Salto, ha despertado la preocupación de autoridades sanitarias debido a intoxicación por Lantana camara, conocida por bandera española. Estamos en comunicación con el médico veterinario Rafael Carriquiri del Plan Agropecuario, a quien le damos la bienvenida y lo consultamos acerca de qué daño produce y qué sintomatología manifiesta el animal en estos casos.
Bueno, buenos días para ti, bienvenido entonces a este espacio y muchas gracias por la oportunidad y saludos para toda la audiencia. La Lantana camara, como es el nombre científico de la banderita española, es una planta ornamental, es una planta de decoración, ¿verdad? Muy frecuente en los jardines en todo el país. La sintomatología se vincula con un daño hepático, ¿verdad? Lo que hay es un daño muy severo en el hígado, que termina matando el animal. Con frecuencia aparecen problemas en la piel, de tipo de fotosensibilización, es decir, que hay lugares de la piel blanca que aparecen como ulceradas, heridas, como quemaduras del sol, ¿verdad?, en la zona de piel blanca. Los animales están decaídos, deprimidos, y por lo general mueren en pocos días. A veces aparece algún cuadro nervioso, como que el animal está como desorientado, o problemas para coordinar los miembros. Bueno, el cuadro es generalmente agudo y muere rápidamente. Casi todo, prácticamente todos los animales que enferman, o sea, que tienen síntomas, terminan muriendo. Pero bueno, es un evento accidental, ¿verdad? Porque no es una planta del campo, o sea, no es una maleza del campo, es una planta ornamental. Entonces se da únicamente cuando los animales ingieren esta planta que no les resulta atractiva para nada. O sea, que no tiene palatabilidad, no tiene interés para la vaca o para la oveja. La oveja también se puede, si la consume, también se puede enfermar y morir, por supuesto. Pero bueno, hay eventualidades en las que a veces encerramos animales en los guardapatios, animales que están muy hambrientos y bueno, tienen acceso a la planta y consumen, y bueno, puede darse este accidente, ¿verdad?
¿Se encuentra en todo el territorio nacional o precisamente en esa zona donde ocurrió este caso?
No, es una planta muy común en todo el país. Es una planta muy común en todo el país, en todos los jardines de todo el país. Es una planta de tipo arbustiva, con una hoja, podemos decir, con una forma semi como redondeada, áspera, el tallo tiene como espinitas, la bandera, la flor tiene colores naranja y amarillo, o rojo y amarillo, por eso el nombre de la banderita española. Tiene una floración muy prolongada, cuando uno aprieta la hoja tiene un olor muy desagradable. O sea que en realidad no es muy vistosa, porque tiene una floración colorida que dura mucho tiempo, pero está en los jardines. Entonces siempre se da accidentalmente. Lo que también suele ocurrir, y hemos observado algunos casos, en cascos abandonados, en las forestaciones donde hay restos de casas de habitación antiguas, los guardapatos están destruidos y aparece las vacas pueden acceder al consumo. Y bueno, ahí se enferman.
Bien.
Siempre es un problema accidental.
Bien. Doctor, ¿hay forma de prevenir la ingesta? ¿Qué se recomienda en caso de contar con este arbusto en el predio?
Simplemente que el animal no tenga acceso o sea, que el animal con hambre no tenga acceso a la planta, porque en realidad la planta no le interesa a la vaca. Simplemente lo que suele ocurrir es que uno encierra a los animales o bajan luego de un viaje en un patio o en la esquila. También es otra situación en la que suele ocurrir que uno encierra a los animales y las ovejas están con hambre y comen la planta. Entonces, la vaca tiene que estar con hambre y tener acceso a la planta, si no, no la va a consumir.
Bien. ¿Han surgido otros casos similares en algún otro punto del país?
Que yo tenga, que me sea que sepa actualmente, no, pero que todos los años o cada tanto aparece este accidente, digamos. A mí me consta en Tacuarembó, me consta en Cerro Largo, en Rivera, en los últimos años que han aparecido casos, siempre accidentales, como estoy diciendo.
Claro. ¿El productor, cuando detecta esta situación, tiene que denunciar el caso a su veterinario?
Fundamental es no quedarse con la duda de por qué un animal muere. A veces muere un animal y uno queda con una idea o con le parece que fue una cosa u otra, un rayo, o el tiempo, o el hambre, o una víbora, un borrocollo, o no sé qué historia. Bueno, hay que hacer el esfuerzo para hacer el diagnóstico, porque eso nos ayuda a prevenir los problemas. Eventualmente nos quedamos. Esta es una enfermedad que si uno encuentra animal enfermo y consigue hacer la autopsia, si un colega va hasta allí y saca las muestras de los órganos, hace el diagnóstico con toda certeza. Entonces, otras enfermedades pueden ser más difíciles de diagnosticar, pero esta es un tipo de enfermedad que se hace un diagnóstico con mucha certeza si uno toma las muestras adecuadas y las remite al laboratorio. Entonces, hay que hacer el esfuerzo por hacer el diagnóstico. En todas las casos de muerte hay que hacer un esfuerzo por hacer el diagnóstico, que generalmente los productores no están acostumbrados a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque, claro, lleva un costo, lleva un trabajo, y no siempre el resultado es positivo. O sea, no siempre obtenemos un resultado que nos sea de utilidad. Pero es importante ese hecho que mencionás de saber qué pasó.
Bien. Médico veterinario Rafael Carriquiri, del Plan Agropecuario, muchas gracias por su participación en nuestro programa en esta jornada.
Gracias a ti, es un gusto. Hasta pronto.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El lunes 13 de agosto se realizará la charla Implantación y Manejo de Verdeos de Verano a las 18:30 horas en la Cooperativa El Fogón, en Sarandí del Xi, Departamento de Durazno. También se realizará la jornada Manejo de Condición Corporal y la Sanidad de Rodeo de Cría Previo Lentore a las 9 horas en el kilómetro 61 de la Ruta 100 en el Departamento de Durazno. El mismo lunes se realizará la presentación de resultados del proyecto INIA FPTA 338 sobre Garrapata, dirigido a veterinarios en el Centro Universitario de Rivera, en la ciudad de Rivera, a las 19 horas. La misma charla se realizará el martes 14 de agosto a las 18 horas en el local Curtiseiras, también en el departamento de Rivera. El miércoles 15 de agosto se realizarán las charlas Sanidad y Atención al Parto en Vacunos y Estrategias para Mejorar la Sobrevivencia de los Corderos en la UTU de Pirarajá, departamento de La Valleja. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso de formación de empresas de servicios ganaderos. Comenzará el 15 de agosto a las 9 horas en Paso Farías, departamento de Artigas, más precisamente en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena. También el miércoles se realizará la charla de control de garrapatas a las 19 horas en el local Amistad y Tradición de Colonia Valdense en el departamento de Colonia. El viernes 17 de agosto a las 8 y cuarto en el kilómetro 37 y medio de la ruta 8 se realizará la jornada Manejo de Pasto con énfasis en las vacas de cría.
Yo soy alumno de la escuela número 17 Vergara, del departamento de 33, y estoy a favor de la donación de sangre. ¿Y tú?
¡Nosotros también!
¿Y yo puedo ser donante?
No, tú no. Para ser donante debe tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.
¿Hay más requisitos para ser donante?
Sí, claro. Necesitas presentar tu cédula de identidad vigente para justificar tu edad.
Debes tener un buen estado de salud y haber descansado 6 horas la noche anterior.
No es necesario el ayuno completo. Evita ingerir sólidos y lácteos 4 horas antes de la donación.
Recomendamos beber mucho líquido como mate, café, jugo, azucarados o refrescos.
Si donas sangre, puedes salvar hasta 4 vidas. La sangre no se vende ni se compra, se regala.
Jornada de donación de sangre en el Hemobús. Miércoles 15, de 8 a 12 horas, en Escuela 17, Vergara.
Por ti, por mí, por todos, dona hoy un poquito de tu sangre.
Continuamos, amigos, de mano a mano con el Plan Agropecuario. En esta jornada de sábado 11 de agosto aquí en Carve estamos recibiendo al técnico agropecuario Carlos Piovani, coordinador de cosecha de lanas del Secretariado Uruguayo de la Lana. Carlos, bienvenido, un gusto recibirte en nuestro espacio.
Bueno, igualmente, muchas gracias y a las órdenes para lo que podamos conversar.
¿Cómo presentan los productores ovinos sus lotes de lana a la venta?
Bueno, hay un abanico de presentaciones dependiendo sobre todo del tipo de máquina que contratan y el tipo de grifa, pero podríamos decir que casi la mitad de la lana del Uruguay se presenta con grifa verde y en el entorno de un 10%, 15% se hace con grifa celeste. O sea que podríamos decir que en el entorno del 60, 65% de la lana del país se acondiciona. Y queda entre un 35 y un 40% que se presenta sin acondicionar en forma tradicional, se esquila y se embolsa vellón y barriga aparte.
Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el acondicionamiento grifa verde y el grifa azul?
Bueno, ese es el gran tema, ¿verdad? El acondicionamiento, la norma de acondicionamiento es una sola y el color de la grifa lo único que diferencia es quién se hace responsable por el trabajo realizado en el acondicionamiento. En el caso de la Grifa Verde, el responsable es el empresario de Esquila y pone la Grifa Verde cuando ha hecho y ha cumplido con todo el protocolo que está descrito en la norma. En el caso de la Grifa Celeste, el protocolo y la norma es la misma, lo que en general no hay una responsabilidad tan clara y tan marcada, porque tenemos un pequeño detalle: si bien hay productores que hacen muy bien las cosas con Grifa Celeste, en general es difícil ser juez y parte, ¿verdad? Porque el propio interesado en valorizar su cosecha es el que pone el que certifica la grifa, ¿verdad? Y bueno, y ahí tenemos una gama bastante grande de dentro de la Grifa Celeste de presentaciones que van desde muy buenas cosechas, que son las menos, con Grifa Celeste por productores que hacen muy bien las cosas, hasta lotes que se presentan que solamente tienen la grifa y que en realidad el trabajo que se ha realizado es mínimo. Las presentaciones en general de Grifa Verde son uniformes y son muy buenas, y en Grifa Celeste es donde hay muy pocos que presentan un nivel de calidad en el acondicionamiento como la verde, y la mayoría tienen defectos en el trabajo de acondicionamiento, la presentación, en la separación de calidades, de categorías, y en muchos casos con algún problema en el descol, en la presencia de puntas quemadas y de humedad en general.
Apostando a la capacitación, el SUL hace más de 30 años que viene realizando escuelas para capacitar nuevos esquiladores y a nuevos acondicionadores de lana. En la actualidad, ¿qué actividades de capacitación están previstas para este año que vamos transitando?
Bueno, ya hemos realizado unas cuantas, ya se han hecho algunas escuelas de esquila en la localidad de Minas, en la localidad de Ismael Cortinas, y tenemos previstas un número importante de estas capacitaciones para el mes de septiembre, fundamentalmente, donde se van a hacer en Sarandí del Chí, en Artigas, en Salto, en Paysandú, en Tacuarembó, y después en octubre en Rivera, en otra más en Paysandú. O sea, tenemos un número importante de capacitaciones de escuelas de esquila y acondicionamiento. Y dentro de eso también ya hemos realizado, que normalmente hacemos dos por año, los cursos para encargados de máquinas de esquila, que es una de las bases y de los requisitos principales para que aquellos empresarios de esquila que quieran transitar el camino para hacerse de grifa verde, tienen como condición realizar esta capacitación.
Bien, teniendo las ovejas esquiladas, ¿qué puedes contarnos en cuanto al cuidado de estas en esta etapa que están sin la lana?
Que no hay una receta 100% garantida, pero hay unas cuantas cosas que el productor puede hacer que hacen que se minimice el riesgo de mortandad posesquila, ¿verdad? Y bueno, y dentro de esas son llegar con la majada en buen estado, lo más gorda posible, tener pocas horas de ayuno y sobre todo y fundamentalmente tener preparado algún potrero o algún piquete cerca del lugar de esquila que tenga bastante pasto, donde las ovejas al llegar de traslados largos o al salir de la esquila en un par de horas se puedan llenar. El uso de peine alto que deja un remanente de lana. Los encierros, campos abrigados y encierros con reparo. Y bueno, y ni que hablar que una de las cosas que nosotros siempre decimos y yo siempre destaco mucho es el uso de la capa, ¿verdad? Es una herramienta muy buena el usar la capa, que en general es no se usa tanto, pues el uso de la capa significa tener personal extra en la esquila para colocarlas, tener que traer de vuelta las ovejas para sacárselas, y en realidad con la falta de personal y de gente en la campaña, en la esquila, que hay que hacer muchos más movimientos de los normales en esos días, se hace bastante dificultoso, pero es una muy buena herramienta y nosotros en el Sul, desde los inicios de las escuelas de esquila, teníamos capas y prestábamos las capas a los productores que nos daban sus ovejas para hacer capacitación y en general, con muchísimos años de experiencia, indica que siempre tuvimos mortandades muy pero muy bajas con utilizando esa herramienta.
La ovinocultura está en crecimiento, hay mucho interés por parte de los productores, se van sumando productores a grupos que están organizados en diferentes puntos del país. La pregunta apunta a si se están volcando más al rubro lana, más al rubro carne. ¿Tú tienes ese índice aproximado o, en su defecto, hay, que obviamente las razas están presentes en el país, hay productores que trabajan las dos instancias?
Sí, claramente, hasta en las razas laneras, los productores producen carne también, pero seguro que hay un abanico importante de razas y tipos de producción y en eso depende mucho de las condiciones. Claramente los productores más pequeños y en las zonas de mejores campos y con menor tamaño se están inclinando más a la producción de carne o una producción doble propósito. Más hacia el basalto, donde las condiciones de los campos no da para trabajar muy intensivamente, en general hay razas más laneras y se produce más cantidad de lana, pero también hay muchos productores que con manejo e incluso a campo natural producen corderos pesados dentro del año con razas laneras, o también en estos años de aumento del valor de la lana fina que ha venido creciendo en forma muy importante, hay muchos productores que están dejando, como en la época de los 80 y 90, categorías de capones para producir lana y que eventualmente también producen carne, ¿verdad?
Técnico agropecuario Carlos Piovani, coordinador de cosecha de lanas del Sul, muchas gracias por tu participación en el programa. Gracias por la intervención y muy buena jornada para ti.
Bueno, muchísimas gracias y ha sido un gusto y aprovecho para mandar un saludo a ti y a los oyentes.
Estimados oyentes, de mano a mano con el Plan Agropecuario, hemos llegado al final de esta edición de sábado 11 de agosto de 2018. Agradecemos vuestro tiempo y nos despedimos hasta un próximo encuentro aquí en Carve. Que tengan ustedes muy, pero muy buena jornada y nuevamente el agradecimiento a técnicos y autoridades del Plan por habernos invitado a participar de esta rueda grande de amigos a nivel país. Que pasen ustedes muy bien.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.